Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, vamos a ver que esto es serio. ¿Qué hace usted con esa bombonilla de gas, además con letras rusas, que casi me preocupa más las letras rusas y que nos acaben esposando que el que lleve usted la bombonilla de gas? Ya me explicará. Bueno, yo aquí a lo mejor no tendría problemas, pero vamos, a usted le puede caer encima todo el peso de la NATO en Europa, que vamos, es como para que lo dejen a usted laminado, ¿eh? O sea, pero como laminado.
¿Sabe qué pasa, don César? Buenas noches. Que es que de momento se puede seguir comprando. La gente cree que no, pero todavía se puede seguir comprando. Sí, se puede seguir comprando porque si no, no se habría experimentado un récord en la compra de gas natural licuado ruso durante el último mes, ¿no? Está todo el mundo debatiendo a ver si se entrega más o menos dinero a Zelensky, hacer un frente común, se habla de las garantías de seguridad absolutamente sin contar con los rusos y al mismo tiempo, bueno, pues estamos comprando gas ruso como si no hubiera un mañana. Yo estoy aquí a ver si lo revendo porque quien más, quien menos, con todo lo que está pasando en Hormuz, al final, vamos a ir viendo cómo el precio del gas aumenta. También estoy pensando en irme a otra comunidad de vecinos y ponerles un peaje en la entrada. ¿Qué le parece, don César?
Ah, pues sí, me parece bien.
En la mía no.
¿Cree que funcionará?
Hombre, no sé. Claro, tengo que contar con que en la otra comunidad de vecinos no venga alguien y me parta la cara, ¿no? Cuando intente cobrar en el portal algún tipo de peaje. Madre mía, el amigo Donald, esto ya es lo que nos faltaba. Yo creo que el hombre cuando se acuesta dice, a ver, ¿cómo la puedo montar mañana? Ya lo que menos se esperaba, bueno, yo creo que no estaba en ninguna de las agendas, en ninguno de los calendarios, es que ahora Donald Trump anunciara peajes en Hormuz de Estados Unidos y además al 20%. Gente no sabe, cuando Irán hablaba de un peaje en Hormuz, de hecho pues en algunos momentos se ha cobrado un determinado estipendio, se hablaba de cifras como mucho de entre el 1, el 4, el 5% como muchísimo. Un peaje del 20% es una absoluta barbaridad.
Es una barbaridad.
Es una absoluta barbaridad. La buena noticia es que esto no lo va a pagar nadie. Porque nadie sabe cómo pretende cobrarlo y sobre todo, bueno, pues porque en estos momentos estaba aquí preparando el avión y sobre todo viendo los mapas y los planos para que no nos diera ningún misil y es que de hecho en estos momentos, bueno, se acaba de confirmar que un petrolero ha sido alcanzado por un misil cuando navegaban en el estrecho Hormuz frente a las costas de Omán. Recordemos, la ruta cercana a Omán sería la ruta que defienden Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y la ruta más cercana a Irán sería la que, bueno, pues se quieren considerar exclusiva el régimen de los ayatolás. Todo barco que se desvía de la ruta de Irán es susceptible de ser atacado en las costas omaníes y ha vuelto a suceder, ya no con drones, ya directamente con misiles. Estamos hablando de un incidente a alrededor de 24 kilómetros al sureste de Lima, en Omán. Se está investigando en estos momentos, pero bueno, ya directamente hay una guerra abierta. Claro, aquí la cuestión es, ¿esto es un taco trade más de Donald Trump? Esto va a ir a más, va a suceder como en el caso de los aranceles, yo te amenazo con un arancel del 100% y luego ya veremos si te lo bajo al 15, al 10 o al 5. ¿Es una autojustificación ante la incapacidad para doblegar a los iraníes? ¿Es alimento para el lobby sionista? Pues yo creo que un poco de todo, ¿no, César? Un poquito de todo, ¿no?
Hay de todo, un poco, sí, sí.
Esto del taco, por si alguien todavía no sabe de qué va, lo cierto es que se ha popularizado en relación con la inversión, pero ya al final pues ha extendido también a la geopolítica. El TACO es el método de inversión basado en las acciones políticas de Donald Trump. Entonces, el acrónimo es Trump Always Chicken Out, que es Trump siempre se acobarda, ¿no? Se acobarda,
sí,
chicken de gallina, ¿no?
Se achanta, sería así.
Chicken, gallina, pollo, como le decía el de Regreso al Futuro, ¿no? Que le decía que era un gallina y entonces al final ahí Marty McFly se ponía pecho palomo y siempre la acababa liando, pues sí, Trump al final siempre se retira. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es comprar acciones o activos, los que sean, ¿no? Durante la caída inicial del mercado provocada por una de sus múltiples amenazas. Esto se popularizó mucho con el tema de los aranceles, ahora también con la guerra en Irán, y luego se venden con ganancias cuando Trump da marcha atrás y los supuestos mercados se recuperan. ¿Es parte de esta estrategia? Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo, hay absolutamente de todo. Hablar ahora mismo de alto el fuego, de acuerdos o de negociaciones es una entelequia, hay guerra abierta, estos momentos en Hormuz. Y Trump pues anuncia eso, que Estados Unidos impondrá ese peaje del 20%. Fíjese cómo cambian las cosas, ¿eh? Marco Rubio, 23 de junio, no hace tanto, ¿eh? Abro comillas.
No hace tanto.
Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tarifas en una vía fluvial internacional. Departamento de Estado de Estados Unidos, declaración muy oficial.
Bien. Muy bien.
Donald Trump.
Salvo que se nos ocurra lo contrario.
Salvo que lo hagamos nosotros. Salvo que el presidente en un momento dado, en su Red Truth Social, diga que sí. Y ahora los Estados Unidos serán conocidos, dice Donald, como el guardián del estrecho Hormuz. Entonces quiere, bueno, pues cobrar una tasa del 20% sobre carga transportada por los barcos que atraviesen el estrecho Hormuz. Como compensación, dice él, por el coste militar de mantener abierta y protegida esta vía marítima. ¿Qué pasa? Evidentemente, el desembolso que está haciendo Estados Unidos es tremendo, no está consiguiendo su objetivo. Además, el incremento del precio de los seguros para circular por ese estrecho no deja de aumentar. Es verdad que hubo momentos en los que incluso se detuvo ese ascenso, pero ahora está en pleno ascenso. Hay que dedicar ingentes recursos y dice, bueno, es que no estamos gastando mucha pasta. Que es lo que ha dicho básicamente en Fox News. Porque sí, después de este mensaje, luego en Fox News ha dicho, es que estamos gastando mucho dinero y de algún sitio lo tenemos que sacar.
O sea, sí, bueno, ¿por qué no gastas menos, no? Por ejemplo, bueno, dejas de mandárselo a Israel o a Ucrania, claro.
Es que además Israel no paga. O sea, Israel cuando
Israel
se le venden armas,
no paga.
No paga.
Le dediqué un editorial hace unos días porque Israel no paga. O sea, Israel es un parásito de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Llamemos a las cosas por su nombre. No pagan. O sea, luego las supuestas compras de armas pasan por una especie de ayuda que da el Estado americano.
A posteriori.
Pero que quien paga somos los ciudadanos americanos.
O sea, la compañía israelí o el Ministerio de Defensa israelí, dependiendo también si es un contratista directamente o no, que va a adquirir el armamento, se lo fían, como antiguamente los bares, entonces se lo fían. Ellos lo apuntan y luego lo que hace el gobierno de Estados Unidos a través del Tesoro, a través del Pentágono, es facilitar una ayuda para cubrir esa diferencia, con lo cual Israel nunca tiene que poner un dólar sobre.
No, nunca pone nada. Israel es un parásito que vive a costa de los ciudadanos americanos. O sea, sí, esto a alguno le sonará muy duro, muy... Es un auténtico estado parásito que vive a costa de los ciudadanos americanos.
Más allá del desarrollo tecnológico y ligado a todo el ámbito industrial, no tiene una economía que pudiera mantener el país.
Pero bueno, no solo eso. Vamos a ver, los colonos que están ocupando de manera totalmente ilegal Cisjordania en estos momentos tienen una educación y tienen una sanidad y unas infraestructuras que se pagan con el dinero que se nos roba a los ciudadanos americanos en educación, en infraestructuras y en sanidad. Y uno va viendo estado por estado, ya no solamente lo que es el estado federal, no, estado por estado, lo que dan al Estado de Israel, y el Estado de Israel es un Estado parásito que le cuesta lo mismo a los tejanos, a los californianos, a los virginianos, a los floridenses, les cuesta mucho. Esa gente carece de escuelas, carece de universidades, carece de becas para estudiantes, carece de carreteras, carece de infraestructuras, carece de hospitales, porque ese dinero va a parar un Estado parasitario que es el Estado de Israel.
Y además ahora fusiona.
El que no lo quiera ver, peor para él.
Y ahora fusiona toda su estructura burocrática militar con la del ejército de Israel, con lo cual ya pues la carta blanca y el acceso ya no es que haya una puerta más o menos grande, es que directamente han quitado la puerta y ahora se entra y se sale como Pedro por su casa. Respecto al tema de los peajes, vamos a ver. Alguno pensará, bueno, dame algún detalle, Lorenzo, ¿esto cómo se va a articular? Es que esto no hay ningún tipo de detalle al respecto. Trump no ha dicho si ese porcentaje se va a aplicar sobre el valor de la mercancía, porque dice sobre la carga, ¿a qué precio? ¿Se va por peso? ¿Se va a determinar por el precio que se ha pagado? ¿Va a incluir el precio del transporte? No sabemos qué organismo va a recaudar el dinero, cómo se va a obligar a realizar estos pagos, qué autoridad jurídica va a permitir a Estados Unidos imponer unilateralmente un gravamen internacional sobre el tráfico que atraviesa aguas pertenecientes a Irán y Omán, que esta es la gran cuestión. Es decir, si se decía... Perdonen que me caliente, pero es que esto es tremendo. Si se decía, por parte de Estados Unidos, que no lo decía yo, decían, oiga, Irán no tiene derecho y Omán tampoco tiene derecho a establecer un peaje en esas aguas. Nosotros decíamos, oiga, aquí hay un estrecho y por el derecho marítimo internacional, aunque haya dudas al respecto, hay partes, franjas, distancias que podrían justificar que se hiciera un pago. En todo caso, siempre lo tendrían que hacer Irán y Omán a la limón. Irán y Omán establecen ese sistema y además ofrecen al resto de países del Golfo Pérsico colaborar en pues a la hora de, bueno, pues poder obtener algún tipo de rendimiento también de todo eso, es decir, que no les costara solo dinero, sino que también pudieran recibir de esa autoridad que se crearía. Y entonces dice Estados Unidos, ah, pues ahora el peaje lo pongo yo, que no son aguas de Estados Unidos, que no son ni siquiera aguas internacionales, que son aguas de Irán y de Omán. Que son aguas de Irán y de Omán. Es una astraca, nada más. Claro, le preguntan a Trump, dice, oiga, ¿y esto cuándo se va a poner en marcha? Dice, no, no, esto ya está puesto en marcha. Dice, oiga, pero ¿dónde hay alguna orden concreta del Departamento del Tesoro, del Pentágono, de las autoridades marítimas estadounidenses? Nones. Y luego ya sale en Fox News y es cuando empieza a lanzar este discurso diciendo que están gastando mucho dinero. Y luego dice, oiga, estamos protegiendo, fíjese qué importante es esto a la hora de romper el acuerdo con los países del Golfo, que es una de las cuestiones que yo insisto mucho y que creo que desde un punto de vista geopolítico es una de las más interesantes. Dice Trump, mintiendo flagrantemente, estamos protegiendo a los países a los que estamos ayudando. Dice, no, oiga,
sí,
usted no
son... seguro, ¿no? Seguro,
¿no?
Sí.
No puede usted protegerlos. Les están atacando y usted no puede protegerlos. ¿Se está refiriendo a la línea de swaps que ha lanzado el Tesoro de Estados Unidos y que nadie quiere hablar de ella, solo de la de Emiratos Árabes Unidos? Pues seguramente. Pero claro, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein no pueden sobrevivir exclusivamente gracias a los dólares de Estados Unidos si están siendo golpeados constantemente por Irán, después de que les ataque Estados Unidos a su vez. Y luego dice, no, es que nosotros necesitamos ingresos constantemente. Vamos a ver. Hemos hablado a lo largo de estos años, usted ha dedicado editoriales, yo he hecho análisis de cómo va creciendo la deuda federal total de Estados Unidos. Y hemos siempre dicho, está creciendo a un ritmo inusitado. Bueno, en los últimos 12 meses ha aumentado en 3 billones de dólares.
Es una barbaridad, ¿no? Realmente lo de la deuda es algo verdaderamente escandaloso. Va a hacer que salte todo el sistema de pensiones un momento determinado. O sea, es así. Va a hacer que salte el sistema sanitario. ¿Y esto para qué? Para mantener un Estado parasitario, que es el Estado de Israel, para mantener intervenciones militares que no benefician en absoluto a los ciudadanos americanos y para mantener la estructura de la OTAN, que ahí han decidido que los otros pagan sí o sí y les están apretando las tuercas y nadie dice ni nada.
Claro, pero al final pagan sí o sí, de alguna manera, con dinero creado de la nada que va generando inflación y que va aumentando los problemas. Y esta es la gran cuestión. Fíjense, si no queremos coger los últimos 12 meses, cojamos desde 2020. Es decir, pandemia, incremento de liquidez, luego la guerra Rusia-Ucrania, etcétera, etcétera. Desde 2020, la deuda federal de Estados Unidos ha subido en 16 billones de dólares. Está ahora mismo casi en 40. O sea, se ha experimentado un crecimiento, ¿no?, notable, muy notable, el mayor de la historia. Si siguiéramos a este ritmo, la deuda total de Estados Unidos antes de 2030 sería de 50 billones de dólares. Es que es absolutamente brutal. ¿Qué pasa?
Es que es brutal.
Cuando comento esto siempre me dicen, bueno, claro, Estados Unidos tiene el dólar, moneda de reserva, moneda de referencia internacional, pueden seguir dándole a la máquina, exportar inflación y ya está. Es verdad una parte de ese argumento, pero ojo, porque una cosa es que no vayas a pagar esa deuda porque la estás refinanciando y otra cosa es al coste a la que la refinancias. Y aquí sí entramos en un problema, porque todos los años hay que destinar dinero contante y sonante, dinero de la propia economía, no dinero creado de la nada, aunque en buena medida al final siempre termina siendo así, pero dinero de la actividad productiva para ir refinanciando toda esa deuda. Entonces, los pagos de intereses federales como porcentaje del tamaño de la economía norteamericana, como porcentaje del Producto Interior Bruto, están cerca de máximos históricos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo por encima? En la década de 1980. ¿Qué pasó en aquel momento? Que la Reserva Federal tuvo que elevar las tasas de interés, los tipos, al 20%. Al 20%. ¿Qué pasa? Que Volcker, que era el que estaba allí en la Reserva Federal, que tenía una deuda sobre el PIB del 30%, ¿bien?, en aquel momento tenía que refinanciar. Wars, el actual irresponsable de la Reserva Federal, hereda una deuda sobre el PIB superior al 100%. Entonces, no tiene el margen para hacer eso. La última vez que la deuda sobre el PIB de Estados Unidos estuvo tan alta fue después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hizo? Inflarse gradualmente a través de la represión financiera en las décadas siguientes. Represión financiera.
Y acabó lo que pasó.
Claro, claro.
Acabó
claro,
lo que acabó.
Claro, en otra guerra. Claro. Entonces, esta es la gran cuestión.
Precedida por una gran represión.
Sí, cuando hablamos de represión financiera, fundamentalmente es que el personal no puede acceder a crédito y como el dinero es deuda, sí, como el dinero es crédito, pues te cargas la economía, la estrangulas. En aquel momento todos prácticamente estaban afectados, excepto los Rockefeller, Rothschilds y compañía, que siempre se libran, pero ahora lo que tenemos es una desigualdad masiva entre aquellos que se benefician de la banca central, que son cada vez más empresarios sobre todo, muchos sectores, ya prácticamente todos son estratégicos, y luego pequeñas y medianas empresas y hogares, que somos los que nos calmamos la represión. Y mientras tanto, se va generando inflación. ¿Por qué? Porque la inflación hace que la deuda se licúe. Con lo cual, es muy probable que dentro de todos los objetivos que tenga Estados Unidos en mantener determinados conflictos bélicos abiertos, este sea uno de los centrales. Entonces, mientras tú le estás echando la culpa a Irán, le estás echando la culpa a Rusia, le puedes estar echando la culpa a China o a quien sea, tú estás generando inflación. ¿Para qué? Para licuar esa deuda. Y para que te sea más fácil refinanciar. ¿Qué pasa? Que el que compra los bonos del Tesoro norteamericano, quien más, quien menos, esto se lo sabe. Igual que me lo sé yo, se lo saben ellos. Y cada vez exigen mayor interés. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Y ahora además es que tenemos una guerra abierta, insisto. Donald Trump ha notificado al Congreso que está en guerra otra vez Estados Unidos con Teherán. Que bueno, que esta es otra. Vamos a ver, la normativa establece que tú tienes que ir al Congreso a pedirle opinión. Autorización, mejor dicho. La normativa no establece que tú vas al Congreso y que le dices que durante 60 días puedes mantener o iniciar una nueva guerra, porque según su lenguaje y su semántica se ha iniciado una nueva guerra y durante 60 días puedo atacar sin el beneplácito del Congreso. Bueno, ¿pero eso qué es? Oigan, si no es necesario, pues oiga, quiten esa normativa, quiten esa exigencia. Es fundamental que el Congreso tenga que dar luz verde. Y que tengas que realizar negociaciones. Que es verdad que luego esto al final pues hay maletines hacia adelante, hacia atrás, no en términos de sobornos, me refiero sobre todo de prometerle a determinado congresista algo del presupuesto para su propio territorio. Bueno, pero es que esa es la parte del juego, se supone. Si ese juego lo quitamos, pues entonces tenemos el pantalón de cuadros. Trump con el pantalón de cuadros. Y el barril de Brent creciendo, $86 en estos momentos. Con lo cual, ¿qué haces? Generar inflación. Y luego nos van a venir Kevin Walsh, Christine Lagarde y compañía diciendo no, hay que mantener a coto la inflación, tenemos que responder a nuestro mandato. Pero sois vosotros los que estáis violando el mandato. Es decir, esa deuda que ha crecido desde 2020 en $16 billones, ¿de dónde ha salido? Pues de los balances de los bancos de Estados Unidos, que con el beneplácito de la Reserva Federal han creado esos $16 billones de la nada. Claro. O sea, el crédito es la esencia del sistema económico. Y lo que están haciendo básicamente es basarlo todo en incrementar ese endeudamiento. Por eso tenemos inflación. Es decir, que no le vuelvan locos, que sí, que hay cuellos de botella en Hormuz, pues sí, que hay problemas para sacar el petróleo de Hormuz, evidente, que esto dispara el precio del petróleo e impacta sobre los precios de todos los demás bienes y servicios, claro. Pero esta no es la única causa, ni siquiera es la Moyar, la central. La causa es la pérdida sostenida de poder adquisitivo provocada desde las entidades financieras, banca central y gobiernos para hacer que la deuda sea más asequible para las propias haciendas, mientras nos sangran como a borricos. Luego el tema del petróleo. Vamos a ver, ya no se trata de que se incremente el precio. Es que, ¿qué pasa con los productos refinados? Pues que están subiendo nuevamente. Bajo el doble claro. Impacto de los combates renovados entre Estados Unidos e Irán a través de Hormuz y los ataques también cada vez más intensos de Ucrania contra las refinerías de petróleo de Rusia. ¿Esto es casual? En absoluto es casual. Esto está hecho en un determinado momento y lugar y con un interés. Vamos, que nadie se engañe. Kiev está atacando objetivos rusos con la ayuda de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de Alemania y compañía. Y dice, no, es que somos la coalición de los dispuestos. No. Ustedes son la coalición de los dispuestos a saquear a los hogares europeos para entregar el dinero a un régimen corrupto. Y además, crear un contexto en el cual pues, haya un entorno de guerra permanente. No han sido capaces de ponerse de acuerdo los europeos para aprobar el nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Era el número 21, don César. Es que es tremendo esto.
Es que ya está bien.
Pero básicamente no se han puesto de acuerdo porque han dicho, bueno, venga, entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos prohibido que se compre gas por gasoducto. Y dice, hombre, no es que lo hayamos prohibido, es que nos han destruido Nord Stream. Vale, y el gas natural licuado, venga, ahora nos prohibimos comprarlo. Y han dicho algunos países, dice, bueno, ¿y si no compramos el gas natural licuado a Rusia, ¿qué se lo vamos a comprar?
Claro.
A Qatar. A Qatar es imposible comprárselo. A Estados Unidos, que ahora mismo lo que está cerrando la exportación porque sabe que no va a poder cumplir con todos sus envíos. ¿A quién se lo vamos a comprar? Y luego un banco de Austria, que se llama el Raiffeisen Bank International, que lo querían sancionar y han dicho los austriacos, pero si estáis aquí todos haciendo vuestras operaciones a través de este banco, ¿a dónde vais a sancionarlo? Luego, también con respecto al precio del tope al petróleo ruso. Vamos a ver, señores gobernantes europeos, ¿ustedes quieren realmente que la Unión Europea deje de comprar crudo ruso? Prohíban la compra de crudo ruso. No establezcan un tope, prohíbanla. ¿Y a quién se lo vamos a comprar? Es que no hay alternativa. Es decir, si esta situación, que la venimos nosotros comentando aquí ya, pues desde que empezó el primer paquete de sanciones, no tenía ningún sentido, porque eran sanciones boomerang antes de la crisis de Hormuz, ahora, pues ahora lo que bueno, hay que hacer es abrir las compuertas. Pues es que además, desde un punto de vista estratégico de relato, podrían decir, miren, de manera temporal, como hace el Tesoro de Estados Unidos de vez en cuando, de manera temporal, dadas las restricciones de suministro, pensando en las garantías para poder llenar los almacenamientos de gas para el próximo invierno, vamos a establecer una exención, eso sería lo normal, ¿no? Bueno, pues eso es lo que no se hace. Y luego es que hay hipocresía absoluta. Miren, Europa ha importado más gas natural licuado que nunca del principal proyecto de gas natural licuado de Rusia, que es el Yamal GNL. Nunca habíamos comprado en un semestre tanto gas natural licuado de Rusia como ahora. Europa, la demanda europea, ha absorbido casi toda la producción de esta planta siberiana. ¿Por qué? Pues porque dentro de unos meses entra en vigor la prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de gas ruso. Y diga, pero no sea hipócrita. ¿Usted necesita ese gas? Bueno, pues cómprelo. Y si luego, por motivos políticos, por motivo de relato, por motivo de narrativa, usted quiere prohibirlo, prohíbalo. Claro, 27 países no están de acuerdo en esto. Imagínese cuando seamos 30, 35, ¿no? Una vez que entren todos los que quieren que entren. Y se diga, es que Yamal GNL es de una empresa rusa que se llama Novatek y entonces, bueno, pues tenemos que intentar comprarle menos. La gente no sabe que además de Novatek, el propietario mayoritario de esta planta, también es propietaria la francesa Total Energies y la china CNPC, que tienen participaciones en el proyecto. La normativa de la Unión Europea prohíbe comprar gas natural licuado ruso en virtud de contratos a corto plazo, pero los que ya están firmados a largo plazo se pueden seguir entregando. A partir del 1 de enero, el próximo 1 de enero, entonces ya tampoco se pueden comprar el gas ruso a largo plazo. ¿Qué va a hacer Rusia? Bueno, pues buscar rutas alternativas. Entonces, si Europa reduce esos cargamentos de Yamal, pues va a tener un problema grave. Va a tener un problema grave porque no vamos a tener gas. ¿Cuál es la cantidad que esta instalación podría enviar? Bueno, pues depende en gran medida de la rapidez con la que los buques puedan realizar escalas en puertos europeos. ¿Cuál es la alternativa? Tomar ruta del norte, ruta del Mar del Norte, para llegar a Asia. Esta es más arriesgada, pero yo creo que es por la que van a acabar apostando.
Muy posiblemente, muy posiblemente.
De momento, Rusia no vira y no envía el gas que tiene a China todo. Primero, porque Power of Siberia 2, el gran gasoducto, no está construido. Y en segundo lugar, porque en el momento en el que Rusia ya se entregara en manos de China, China le va a pedir un descuento y Putin no quiere hacer descuentos a China en estos momentos. Entonces Putin tiene que jugar con los dos. Claro, insisto, si nosotros tuviéramos un proveedor alternativo, pues desde un punto de vista político, yo no estaría de acuerdo, porque creo que es un suicidio, pero desde un punto de vista político se podría decir, oiga, pues ya está, le cerramos las puertas a Rusia, pero no podemos. Esto es como lo que dicen con respecto al tema de las garantías de seguridad. Se han reunido los dispuestos ahí tal, y llega Friedrich Merz, el canciller, y dice, hay que excluir a Rusia de la participación en la elaboración de las garantías de seguridad para Ucrania. Y dice, ¿pero cómo vas a excluir a Rusia si es la parte central aquí? Y tú tendrás que sentarte y llegar a un acuerdo con Rusia, garantías de seguridad. Rusia también pedirá sus garantías de seguridad. Y esto ya está negociado desde hace mucho tiempo. Una línea de frente que se transformaría en una línea, pues digamos, de guerra de baja intensidad, que no sería lo más deseable, pero bueno. ¿Cómo vas a establecer cualquier tipo de acuerdo sin contar con los rusos? A no ser claro que lo que quieras sea una guerra con Rusia. Ese es lo que están. Ese es lo que están. Reino Unido, Friedrich Merz, ha dimitido y allí está en la coalición de los dispuestos. Vete a tu casa, Sir Keir, vete a tu casa. Dice, no, es que todavía no. ¿Qué haces ahí? Y además se suma al préstamo de la Unión Europea a Kiev. ¿Cómo que al préstamo? Es decir, Reino Unido, los contribuyentes británicos, que están como para regalar las libras por ahí, prestan a Ucrania para que Ucrania compre drones a las empresas militares británicas. Aquí, en esta ecuación, ¿qué es lo que gana el ciudadano británico? Lo que hace es perder, ¿no? Claro, pues es que esta es la idea. Esta es la idea. Claro, Úrsula parece que está contenta. Úrsula está muy contenta. Y Kaya Kallas también, están las dos. No pueden estar solas en la misma habitación, pero... Y que Reino Unido tiene problemas, que quiere estar, me la ha tenido que dimitir, que el presupuesto no sale adelante. Bueno, y luego el tema de los servicios públicos o los servicios en general en Reino Unido. La señal telefónica en Gran Bretaña, la señal de Internet, es tan mala que las velocidades de descarga son más lentas que en Kazajistán, en Camboya y en Rumanía. ¿Qué le parece, don
Fer? Fantástico, fantástico. Grandes referentes todos ellos, sobre todo Camboya y Kazajistán.
Reportaje del The Telegraph donde daban estos datos y decía alguno, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, señores. Destruir es muy sencillo, construir es lo complicado. Estamos dando por sentado que vamos a tener un montón de elementos en nuestras sociedades para permitirnos trabajar, desarrollarnos personalmente. Estos tipos se lo van a cargar todo. Se lo van a cargar todo. Dice, decía el de Telegraph, un poco explicando las causas, que esta señal es tan mala, que es un problema grave, porque sobre todo en Londres las redes tienen muchas dificultades, hasta el punto que citaba el reportaje, que tienen velocidades de descarga en algunas zonas incluso peores que en Kharkov. Es decir, en el frente ucraniano tienen mejor conexión a Internet que en algunos lugares de Londres. Y aquí, pues bueno, pues que la infraestructura del país está absolutamente anticuada, que el sistema de planificación ha brillado por su ausencia y que al final el país completo está atrapado en pantallas de carga porque están todo el rato dándole F5 y una manera de que carguen las propias páginas. No nos están hablando de inteligencia artificial, del desarrollo de centros de datos y luego la gente no tiene ni acceso a Internet. Eso es un poco lo que pasa en muchos países en vías de desarrollo, estos países que se eligen para poner los centros de datos. Alguno dirá, en España se ha elegido. Claro, es que España también es un país en vía de desarrollo y cada día lo es más. El problema es que vamos al revés. Nosotros no vamos creciendo en desarrollo, vamos perdiendo desarrollo. ¿Qué sucede en estos lugares? Normalmente la gente podría pensar, bueno, pues si pones un centro de datos, pues yo qué sé, precisamente en Kazajistán, pues esto hará que las poblaciones de alrededor tengan una conexión a Internet estupenda. No, no. Los centros de datos no dan conexión a Internet. Los centros de datos no sirven para eso. Los centros de datos sirven para recibir los datos, no para proporcionar determinados servicios. Dice, hombre, las compañías que montan estos centros de datos darán esos servicios de Internet de alta velocidad a las localidades aledañas. Que no. Que no le dan absolutamente nada. Es más, les quitan la tierra y el agua. No les dan absolutamente nada. Bueno, sí, de vez en cuando les hacen un bosque. Les hacen un bosque, que a lo mejor son países que ya tienen bosques. Y dicen, no, te voy a hacer un bosque. Dicen, no, pues es que yo no quiero bosques. Yo lo que quiero es que no me robes el agua, que no me robes la tierra, y ya que estás aquí, oye, pues dame conexión a Internet, que yo la pago.
Claro.
Pues en esa estamos. Hipocresía absoluta, ¿no? Luego en España tenemos la propaganda en estado puro. No suelo yo focalizarme en determinados personajes, pero hoy sí tengo que hacerlo porque además es un personaje televisivo que aparece en muchas tertulias. Y por lo tanto, bueno, pues al final tiene su exposición y si contamos las cosas con cierta educación, yo creo que se puede hacer. Hay un diario que se llama El Confidencial, diario web, que bueno, pues normalmente suele ver, bueno, y si normalmente siempre bebe los vientos por la agenda globalista, en este caso por la agenda NAFO. NAFO son los amigos de la OTAN, que en realidad son sicarios.
Los perritos salían además salir con aspecto de perrito, lo cual me parece muy adecuado, ¿eh? Yo creo que es un simbolismo bastante aceptado. Sí.
Hay una amiga de mi hijo, 10 años, que en el colegio que dice que es Terian. Yo, si hubiera ido a mi casa con 10 años, 12, 14, don César, en mi época, cuando los tenía, y hubiera llegado a mi casa y hubiera dicho que era un perro y me hubiera puesto a cuatro patas, a lo mejor había cenado en la terraza seguro y a lo mejor me había llevado un guantazo, también se lo digo.
Sí, es posible.
NAFO, amigos que en realidad son sicarios que hacen listas negras en las cuales pues aparecemos don César, un servidor y muchos otros, ¿no? Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque hay un relato que es el que van a venir los rusos a nuestra casa y nos van a atacar directamente. Es decir, aunque pensemos que la guerra está lejos, la guerra en realidad está en nuestras calles. Es verdad que la guerra está en nuestras calles, pero la guerra está en nuestras calles porque el servicio de seguridad ucraniano, pues en cualquier momento, pues le pega uno o dos tiros en la puerta a un colegio, como ha sucedido en España, en Pozuelo, o te pone una bomba en Mónaco, si vas a testificar en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Entonces, como tienes que dar la sensación o generar la sensación de que son los rusos los peligrosos y no los ucranianos, entonces te montas relatos. Entonces, relatos o películas. Decía un periodista del diario El País en un artículo ya hace unos meses que en cualquier momento teníamos que tener cuidado porque nos podían lanzar un ladrillo y ese ladrillo pues vendría de una mano rusa. Pues ahora ya tenemos aquí la nueva película NAFO, que es El hacker del caos. Artículo en el diario El Confidencial. Además, lo pueden leer todos ustedes porque aunque El Confidencial sea un diario de pago, este artículo está en abierto. Ya sabrán ustedes por qué, ¿no? Claro, si haces propaganda encima no vas a ponerlo encerrado, ¿no? Entonces el titular es el siguiente. El hacker del caos apagó el horno de un tanatorio, secó la ciudad de las artes y manipuló el cloro del agua.
El Toma grupo, ya.
Sí, 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 esto ya una más. El grupo de ciberamenazas de la Policía Nacional detiene, en colaboración con el FBI, a un ciberterrorista prorruso que saboteó servicios públicos y empresas de toda España para generar confusión y daño. No, yo cuando he leído esto he ido a comprar el pan acojonado. He ido, o acongojado, mejor dicho. He ido a comprar el pan asustado, digo, bueno, he comprado agua para beber en botella, digo, que estamos en peligro. En teoría, los medios de comunicación, vocación de servicio público y los propios gobiernos lo que tendrían es que intentar tranquilizar a los ciudadanos cuando hay un mensaje falaz que le genera caos. Hacen justo lo contrario, claro. Y nos dicen que al final el detenido ha sido en Palencia. Tenemos a un hacker, claro, todos estarán pensando, hacker ruso o prorruso de 34 años, que ya dice el artículo que presuntamente, es decir, ya no estaba tan claro que habría saboteado esta redistribución de agua, sistemas de riego, instalaciones agropecuarias y hasta un tanatorio para generar caos. Yo no entiendo muy bien cómo se puede generar caos. Los tanatorios pasan a ser objetivo de la guerra cibernética, ¿no? Esto es un informe o una información que viene de fuentes otanistas. La operación fue el pasado marzo en coordinación con el FBI. Y estamos hablando de que los investigadores, según siempre este artículo, dispondrían de pruebas que relacionan a este tipo con grupos ciberterroristas prorrusos controlados directamente por el Kremlin. Es decir, línea directa. Dice, bueno, ¿y de qué parte de Rusia era este? Dice, no, si este se llamaba Marco y era italiano. Dice, ¿cómo? Dice, sí, era prorruso, pero italiano. Dice, pues que a lo mejor estaba casado con alguna ciudadana rusa, ¿no? O a lo mejor, tenía algún tipo de ascendencia. No, está casado con una mujer española. Dice, oiga, ¿y a qué se dedicaba? Dice, pues no lo tenemos muy claro. Dice, ¿y cómo han descubierto ustedes que era un hacker? Dice, no, es que tenía envuelto, el disco duro lo tenía envuelto en una cinta de Faraday. Vamos a ver, paren un momento, ¿cómo que en una cinta de Faraday? ¿Usted sabe lo que es una caja de Faraday? Yo recomendaría cuando se escribe algo tener un poco de conocimiento. Mire, yo aprendí lo que era una caja de Faraday con las guitarras, con la Stratocaster. La Stratocaster tiene un micrófono, las pastillas de la guitarra, un micrófono que coge el sonido y es un micrófono de bobina simple. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un micrófono de bobina simple, coge ruidos que hay alrededor. Entonces, lo clásico cuando tocas con una guitarra de ese tipo es que siempre se escuchen muchos ruidos en el amplificador. Cuando estás tocando no, pero cuando paras sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intenta apantallar, es decir, abres y luego dentro creas una caja de Faraday. ¿Para qué? Para intentar aislarlo, ¿de acuerdo? Y lo que haces es, bueno, pues una caja con cinta de cobre, cinta de aluminio. Si tú envuelves un disco duro, envuelves una torre de un ordenador con papel de aluminio, con cinta de Faraday, con lo que sea, ¿no estás garantizando que no se puede entrar a ese ordenador? Es absolutamente impresentable. Yo creo que seguramente a este tipo que han detenido estaba mal de la cabeza, pero bueno, tampoco voy yo a plantear ideas, que bueno, pues es la sensación que yo tengo después de leer esto. Dice, bueno, pero ¿y me pueden decir qué pruebas hay de que este tipo esté conectado con los rusos? Dice, no, la policía consiguió relacionarlo con operaciones para sacar de Ucrania militantes prorrusos y trasladarlo al territorio controlado por Moscú a través de Polonia y Bielorrusia. Dice, oiga, pues sí que hacía este hombre cosas. También escribía en un blog italiano en varias redes sociales. Y que intentaba captar activistas. Dice, bueno, ¿y él y cuántos más? ¿Era el jefe de una banda? No, estaba él solo. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué atentados ha cometido, no? Porque, no sé, con toda la preparación que dicen ustedes que tiene, dice, pues resulta que lo que hizo fue provocar un apagón en una fábrica de Zaragoza que tenía alimentos y hundió a esa fábrica y han tenido una pérdida de 170.000 euros que ha pagado además el seguro. Luego, lo que ha hecho ha sido bloquear el sistema de riego inteligente de los jardines de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que como todo el mundo sabe, es uno de los principales objetivos geopolíticos del mundo, ¿no? Que en la Ciudad de las Artes, pues, las plantas se mueran. Luego alteró los controles de medición de las cubas de fermentación de una bodega de Jaén. Esto también es otro de los objetivos geopolíticos del Kremlin, las bodegas de Jaén. Todos sabemos
de
que
toda la vida.
En el
de toda la vida,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Luego apagó los motores de un embalse de agua potable en Canarias. Y luego, la que más a mí me ha generado desazón o cierta inquietud es que ha desactivado los hornos crematorios de un tanatorio de la zona de Levante. Ahí te
bueno,
ha pasado, Marco.
Bueno, ahí ya tremendo, ¿eh?
Hay hackers rusos, claro que hay hackers rusos. No se llaman Marco, no son litanianos y no se dejan detener por la policía española, señores. Básicamente esto es así. Igual que hay hackers británicos y hay hackers de muchos sitios. ¿Qué es posible que este hombre fuera hacker? No digo que no. ¿Qué es posible que haya cometido todas estas fechorías? Tampoco digo que no. ¿Que se está aprovechando para vender un relato irreal? Pues claro, es un relato absolutamente irreal. Y mientras tanto no se habla de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Hungría. Que ahora ya Hungría... la cuna de la democracia. En Hungría se está produciendo un golpe de Estado desde dentro del Estado en estos momentos.
Como era de esperar, por otro lado, ¿eh? O sea, esto no es una gran sorpresa.
Dice, oiga, pero no ganó el otro, no ganó el que se presentaba contra Orbán, no ganó Peter Maguiar. Dice, bueno, pues ya no hay que hacer nada. No, no, no. Ahora lo que hay que garantizar es que tipos como Peter Maguiar sean para siempre los primeros ministros del país. ¿Cómo?
Claro.
Cambiamos la Constitución.
Claro.
Dice, oiga, ¿y la Unión Europea no va a decir nada? No, si la Unión Europea le ha pedido que cambie la Constitución, porque lo que no quieren es que haya más Víctor Orbáns. Y como tiene dos tercios, pues está utilizando el rodillo de mayoría parlamentaria, que cuando lo hacen otros partidos le parece muy mal a Bruselas y ahora le parece muy bien. Si no es que está suspendiendo de misiones los medios de comunicación pública, porque no los controla él. Como no los controla él, está acabando con esa infraestructura. ¿Para qué? Para luego montar la propia, la suya propia. Entonces, lo que quiere es quitarse a todos los elementos, bueno, el propio presidente. El presidente se llama Tamás Zuliok, recordemos, hay primer ministro y presidente. Y el presidente, pues, es el último vestigio del sistema Orbán. Dice, bueno, pues ahora vamos a cambiar la Constitución, que el Parlamento elija un nuevo presidente, y que ese nuevo presidente permanezca en el cargo hasta que entre en vigor una nueva Constitución. Esto es irregular, señores.
Eso es una barbaridad.
Y esto nos llega
eso es una barbaridad.
Enmiendas. Ley fundamental, la ministra de Justicia es la que articula todo esto y además nos dicen, con una representación de la neolengua orwelliana que tira para de espaldas, que esto lo que representa es el funcionamiento legítimo del Estado. Bueno, si esto es el funcionamiento legítimo del Estado, bueno, pues ya sabemos a dónde va la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea.
Sí.
Y día sí, día también, la Unión Europea desde Bruselas, la Comisión Europea, lanzando mensajes en redes sociales y diciendo, ojo, que el que no vaya por este tipo de caminos se las va a ver con nosotros. Y dice, ya, oiga, pero ¿y los que no permanezcamos en el camino, qué vamos a tener al final? Bueno, pues van a tener ustedes una sociedad destruida y una renta básica universal.
Muy bien, muy bien.
Dice, ¿pero esto qué es? ¿Una idea que has tenido tú hoy, Lorenzo, que te has levantado también por la mañana y has dicho como Trump está con el pantalón de cuadro? Yo también. No, señores. La Comisión Europea ha registrado una iniciativa ciudadana titulada Introduction of Unconditional Basic Income Through the EU. Es decir, introducción a una renta básica incondicional, universal, income, dentro de la Unión Europea. Que es el primer paso formal que permite a los promotores de esta iniciativa iniciar el proceso para recabar apoyos en toda la Unión. Es un movimiento de caballo de Troya. Es un proyecto de la Unión y para hacernos creer que es un proyecto ciudadano, lo presenta una organización. Automáticamente se habla de inteligencia artificial, robotización. Vamos a ver, los despidos que se están produciendo de forma masiva en la Unión Europea no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Nada que ver. Fundamentalmente tienen que ver con la destrucción del sistema industrial europeo. En buena medida por las sanciones a Rusia, en buena medida por la destrucción de Nord Stream. Lo he repetido un millón de veces. En buena medida por las políticas climáticas. En buena medida por el servilismo a los intereses de Washington. Por no haber promovido, no haber potenciado determinados sectores económicos que en Europa eran punteros. Y ya no solo hablo del tema industrial, también hablo de la cuestión agrícola. Que es verdad que en Estados Unidos hay muchos despidos que están produciendo por la inteligencia artificial, sí, pero es que ellos están en otra película. Ahora, la iniciativa esta, para que obligue a Bruselas a pronunciarse formalmente, tienen que conseguir un millón de firmas válidas de ciudadanos europeos. ¿Por qué se hace y alcanzar umbrales mínimos en 7 países de la Unión Europea? ¿Por qué se hace esto? Para que cuando se presente decir, esta es la decisión del pueblo europeo, no es la decisión de la Comisión. Somos demócratas. Y esto ya no pertenece a determinados foros, a minorías activistas, a los tecnobros. Le dicen, no, hace falta una renta básica. Elon Musk es un defensor de la renta básica universal.
Totalmente, totalmente.
Ah, aquí coinciden todos. O sea, la renta básica universal, hay gente a la que considera que es un instrumento que le puede parecer adecuado. Es un gran engaño. Porque tiene varios elementos. En primer lugar, lo más evidente, eleva la dependencia del ciudadano del poder político que le entrega su sustento diario. Un sustento
bueno,
que
además, más que dependencia, podríamos decir la esclavitud.
Sí.
O sea, si no sí. Tiene discusión alguna.
Sí, porque además ese sustento solo le dará para vivir de forma muy humilde en ese umbral de subsistencia, ¿no? Lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, que esto muchos piensan que viene de Marx, pero hay una fábula, la fábula de las abejas de Bernard de Mandeville, donde lo explica muy bien. Y que permite al poderoso manejar al débil. También pueden leer ustedes la Biblia, que también viene ahí. La Biblia viene todo, al fin y al cabo, ¿no, César?
Lo que... Sí, al final sí, la verdad es que sí.
Y el pago se va a hacer en moneda digital de Banco Central. Esta es la clave de la historia. El proyecto IDA digital. Nos llevamos nuestra vida física al entorno digital. Ya no vamos a tener nada y seremos felices. Ya no tendremos nada, todo será mediante suscripción. Todo lo que tengamos en propiedad digital dependeremos del servidor, del proveedor de turno, con lo cual lo nuestro no es nuestro. Al mismo tiempo se nos dice que vamos a tener cubiertas todas nuestras necesidades básicas, que esto es lo que todos los totalitarismos a lo largo de la historia han prometido a sus pueblos y ninguno ha cumplido. Dice, no se preocupen, los robots van a pagar impuestos. No se preocupen, renta básica universal. Dice, ¿y de dónde va a sacar usted el dinero? Dice, no, si es que lo voy a crear yo de la nada. ¿Pero lo va a usted imprimir? No, ni siquiera lo voy a imprimir, lo voy a crear digital. Y luego, en esa renta básica universal, aglutinas todo, el resto de prestaciones sociales, pensiones públicas, subsidios por desempleo. Si en países como España ya lo estamos viendo, ¿qué es el ingreso mínimo vital? Pues eso es el caballo de Troya para eso. Al final tienes un país, o un sistema, o un continente donde los ciudadanos que reciben su renta del sector público superan a los del privado. Alguno pensará, esto no puede ser, esto ya está pasando en España. En España hay más ciudadanos que reciben renta del sector público que del privado. ¿Qué decía Mandeville? Porque lo he mencionado en alguna ocasión y la fábula de las abejas. Estoy hablando de principios del siglo XVIII.
Sí.
Mandeville decía que el bienestar colectivo, es lo que hoy conocemos como el interés general, dependía de mantener la mayoría de la población en un nivel bajo de ingresos.
Sí. Sí.
Claro.
Bueno, y dicho sea de paso, seguramente de ahí lo toma Marx.
Sí, yo estoy prácticamente seguro. Es verdad que luego Marx le da una vuelta argumental, pero básicamente sí, es bueno, por eso. Yo pensaba que era una idea de Marx hasta que empecé a investigarlo y llegué a Mandeville y me encontré con la fábula de las abejas porque es una manera muy fácil también de acercarse a este concepto. Entonces, los pobres, permítame la expresión, ¿de acuerdo? Debían de estar cerca de la subsistencia para que trabajasen y produjeran.
Exacto.
Si los trabajadores gozaban de demasiado confort, entonces se volvían ociosos y menos productivos.
Exacto, exacto.
Por eso, las clases populares debían permanecer en condiciones cercanas a esa subsistencia. Es decir, lo suficientemente pobres como para trabajar duro, pero no tanto como para morirse de hambre.
Efectivamente. Yo no sé si han leído a Marx o han leído a Mandeville, pero que desde luego van en esa línea,
sí.
Es que no tiene discusión.
Es verdad, para ya completar todo el espectro de escuelas académicas, económicas, David Ricardo, que sería uno de los padres del liberalismo clásico, David Ricardo bebió mucho de Marx, aunque muchos no lo sepan.
Marx, más bien de David Ricardo.
Bueno, sí, eso es. Él desarrolla la teoría de salario de subsistencias, exactamente, y luego posteriormente Karl Marx la critica en El Capital, ¿cierto?
Sí.
La línea temporal es esa. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí los trabajadores no tienen que trabajar. Dice, ¿cómo que no tienen que trabajar? Dice, no, algunos no van a trabajar. Dice, y entonces si no trabajan, ¿cómo van a aportar? Porque van a vender su vida. ¿Cómo venden su vida? Convirtiéndose en datos. Esto es absolutamente, propio alguno dirá de ciencia ficción, pero es que te transformas en un suministrador de datos. Eres una vaca. Que en lugar de dar leche, das datos. Entonces, con tu vida, con lo que hagas todos los días, con lo que te gastes este salario de subsistencia, etcétera, etcétera, con tus relaciones personales, con tus contactos, con lo que busques en internet, se van configurando perfiles para hacer patrones de comportamiento y luego crear sistemas predictivos.
Exacto.
Y esto lo estamos viendo ya en nuestro momento.
Sí, señor, lo estamos viendo.
Claro, claro. Entonces, no se trata ya solo de controlar la actividad financiera de las personas y restringir el uso de los fondos estableciendo limitaciones, que también. Pues claro, si yo te doy la renta básica y te la doy en una divisa digital de Banca Central, te puedo obligar a que compre determinados productos o a que inviertas en determinadas empresas. Por no mencionar el hecho de que para recibir el dinero es imprescindible el uso de dispositivos electrónicos, lo cual, bueno, pues aparte de suponer un reto increíble para las personas mayores y las menos expertas en tecnología, elevando esa brecha digital también intergeneracional, pues va a ir acompañado de un problema adicional. La falta de capacidad de los propios gobiernos para evitar que los amigos de lo ajeno entren en esas bases de datos a través de las múltiples brechas de seguridad y se sufran ciberataques constantes de los cuales nos culparán a los hackers rusos.
Por supuesto.
Claro. Así es.
Por supuesto.
Cuanto
sí,
más
totalmente.
Centralices, más inseguridad tienes porque más capacidad tienes de que el que entre tenga acceso a todos los datos. Y se están preparando para este contexto de despidos globales. Sobre todo, como digo, en Estados Unidos, porque en Europa las vías o el origen es otro. La Reserva Federal está ahora mismo reorganizando toda su estructura, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Privado, creado en contubernio de la isla de Jekyll por los grandes señores de la City, los Barbour, los banqueros británicos y alemanes fundamentalmente, los Rothschild, compañía, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué está haciendo ahora Kevin Warsh? Ha dicho, bueno, la Reserva Federal le tenemos que dar la vuelta como un calcetín, porque tenemos que justificar, ¿no?, bueno, pues una serie de cambios en la forma de afrontar la política monetaria, porque claro, tenemos que convencer a la gente de que siguiendo emitiendo liquidez y restringiendo los créditos a los hogares para que estén en ese umbral de subsistencia es algo adecuado. Entonces, ¿qué les tenemos que vender? Bueno, les tenemos que vender que vamos a gestionar muy bien todo el sistema laboral. Y entonces ha nombrado, entre todos los fichajes que ha hecho en la última semana, una señora que se llama Asha Sharma, que es la consejera delegada de Xbox. Xbox es la división de videojuegos de Microsoft, ¿de acuerdo? La consejera delegada que acaba de despedir a 3.200 empleados. Y a ella le ha puesto para liderar el grupo de trabajo sobre empleo.
Naturalmente. Claro. Naturalmente, porque sabe a todos los que puede echar.
Claro. Dice, a ver, ¿quién es el que mejor sabe despedir en estos momentos? Y a ser posible que sea mujer, ¿no?, y que no sea de origen patrio. Ah, pues mira, Asha Sharma, estupendo, consejera delegada de Xbox, y además pues Bill Gates está contento, porque Bill Gates, la gente piensa que no, pero Bill Gates sigue mandando mucho en Microsoft, aunque no tenga
el
cargo directivo.
Es así. Y lo tremendo del asunto es cómo al final, la gente que se encarga de empleo no es la que crea empleo, sino la que puede despedir mejor a la
exactamente.
Gente.
Exactamente.
O sea, esto recuerda aquel famoso chiste del que entraba en una tienda y decía, ¿tiene usted algo bueno para las cucarachas? Y le decían, hombre, pues tengo cuchol. Se ha dicho algo bueno, eso las mata. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, el encargado de empleo es el que mata el empleo. Ese es el que se entiende como bueno.
Y es el mensaje, además, al que le está dando a todo el mundo. Dice, no, bueno, es que esta señora va a presidir un grupo de trabajo sobre empleo y productividad.
Bien.
La misma, insisto, que acaba de anunciar que es reinicia Xbox, echa a 3.200 tíos, cierra estudios, etcétera, etcétera. Junto a Asha Sharma, porque alguno pensará, bueno, igual la ha nombrado a ella solo. No, no. Las tres personas que dirigen el grupo son ella, para evaluar el impacto económico de las nuevas tecnologías de uso general, incluida la inteligencia artificial, para orientar las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Bien. Y allá se unen el profesor de economía de Stanford, que dicho así, dice uno, Charles Jones, un profesor de economía de Stanford, buen fichaje, ¿no? Oiga, es que este señor es un empleado de Anthropic, la empresa de Ariadne Day. Dice, oiga, y como le nombra, dice, no, es que está de baja. Está de baja.
Claro,
y como
claro,
está de baja,
claro.
Le han dicho, mira, vete a la Reserva Federal y mira a ver qué puedes hacer por nosotros. Y el tercero en discordia es un tipo que mencioné aquí hace unos días, que se llama Mark Andreessen, inversor de capital riesgo en tecnología, que se sienta también en órganos de asesoría del Pentágono. Y diga, esto, que hay una ocupación también de la Reserva Federal. Hombre, no tengan ustedes ninguna duda. Claro que la hay.
Ninguna.
¿Por qué? Porque ahora mismo hay un cartel de 5 metros por 5 metros en todos los despachos, que no es el reloj del fin del mundo, pero casi. A ver de dónde sacan, a ver cómo consiguen refinanciar no solo la deuda del Tesoro de Estados Unidos, sino la otra gran montaña de deuda, que es la deuda de la inteligencia artificial. Goldman Sachs acaba de publicar un informe, ha causado un gran revuelo. Diga, las estimaciones sobre la inversión en capital fijo de las grandes compañías tecnológicas, de los hiperescaladores para 2027, están maquilladas a la baja. Es decir, van a meter muchísimo más capital. Es decir, por contraprestación, el aluvión de deuda que van a necesitar emitir los gigantes tecnológicos para afrontar este gasto va a ser incluso mayor del anunciado. ¿Cuánto? Casi 2 billones de dólares. Casi 2 billones de dólares. Dice, oiga, pero...
Se dice pronto, ¿eh? Claro. Se dice pronto.
Dice, oiga, pero ¿y esto cómo se va a refinanciar? Porque la Reserva Federal tiene que crear dinero de la nada, entregárselo a las gestoras de inversión y con eso se refinancia. Dice, oiga, ¿y mientras a nosotros nos van a subir las hipotecas? Claro. Claro. Mire, en lo que va de 2026, los grandes hiperescaladores, para el que no lo sepa, pues son las empresas que dan servicios en la nube, fundamentalmente Microsoft Azure, Google, Meta, etcétera. Estos tipos, a lo largo de este año, han ido a la ventanilla y han vendido 244.000 millones de papelitos, bonos, lo que va de este año, de dólares. 244.000 millones.
No está mal, ¿eh?
En todo el año pasado fueron 108.000. Estos primeros seis meses llevan 244.000. Es decir, estas empresas han pasado de financiar el capital necesario para construir centros de datos, para comprar chips, para la energía, etcétera, etcétera, principalmente con la propia tesorería, porque son empresas que ganan mucho dinero, a recurrir cada vez más a la deuda. ¿Qué pasa? Que en contra de OpenAI, de Anthropic y de estas empresas, los grandes hiperescaladores que acabo de mencionar, los grandes gigantes tecnológicos, siguen de momento teniendo balances sólidos, tienen acceso al mercado, entre comillas. Pero previendo, estimando que esto va a dejar de ser así, la Reserva Federal se tiene que preparar. Entonces la Reserva Federal no está pensando en el empleo, está pensando en cómo salvar a estos tipos. Y luego en España, don César, en España lo que tenemos en estos momentos es una situación en la que están cayendo las ventas de vivienda. En España...
Bueno, pero están cayendo las ventas de vivienda por la sencilla razón de que no hay quien la compre.
Evidentemente, evidentemente. 5 meses consecutivos de descensos. Ha caído en mayo un 7%. No es solo el mayor descenso de enero, sino el mayor de los dos últimos años. ¿Por qué? Pues por los precios. Los precios y el endurecimiento ahora de las hipotecas. Porque ahora viene un incremento del coste hipotecario. De hecho, se está produciendo ya. El Euribor está cerca del 3%. Cerca del 3%. Y si el Banco Central Europeo sigue subiendo tipos de interés con el discurso de que Hormuz dispara la inflación, ¿qué van a hacer? Subir tipos de interés. ¿Esto le afecta a las grandes empresas? Lo vuelvo a repetir. No. ¿Por qué? Porque las grandes empresas salen al mercado y se endeudan. Mercado entre comillas. Sí. Pero que va al banco a pedir su hipoteca, ese no le echa una mano el Banco Central. Y luego tenemos el gran éxodo, que yo creo que esto es un gran indicador. Rumanos y búlgaros se van de España. Este es el cohete del que hablaba Pedro Sánchez. En un momento en el que España está creciendo, la mayor economía de la zona euro en crecimiento, va todo estupendamente, incremento del empleo, incremento de cotizaciones a la seguridad social. ¿Y por qué se están yendo de España? Porque en Rumanía y en Bulgaria están mejor. Esto sí que es un indicador claro. En el caso rumano, está más que documentado que sobre todo de 2007 entraron en la Unión Europea. Su crecimiento junto con las mayores dificultades para progresar en España han fomentado esta dinámica. En los últimos años la economía rumana se ha cuadruplicado en términos de PIB per cápita. Bulgaria, condiciones similares. Uno de los más pobres de Europa en su momento. También ha crecido. No solo por la entrada en el euro, sino bueno, pues porque básicamente lo que ha hecho Bulgaria es bajar los impuestos. Y aquí tenemos otra gran cuestión que nadie no se quiere comentar. Dice, es que Europa no nos deja. Vamos a ver. Bulgaria aplica un impuesto sobre la renta de tipo único del 10%, flat tax. Uno de los más bajos de toda la Unión Europea. Dice, ¿cómo que flat tax? Ah, que con independencia de lo que yo gane, yo pago un 10%. Bueno, pero esto perjudica, hace que los ricos no pongan... No, estamos hablando de un 10% del patrimonio. Si es un 10% de patrimonio, el que gana 100 pondrá más que el que gana 50, ¿no? Esto hay mucha gente que no termina de entenderlo. Dice, oiga, pero esto funciona. Pues no le estoy diciendo que la economía búlgara se ha disparado. Es decir, esto se puede hacer dentro de Europa. No lo prohíbe Bruselas, como dicen los gobiernos españoles. El tipo impositivo es el mismo. No hay escala progresiva por tramos. ¿Qué hizo Bulgaria implantar esto en 2008? ¿Para qué? Para atraer inversión extranjera. Bueno, pues ahora los búlgaros están volviendo. ¿Para qué? Para abrir negocio en su país. y los rumanos igual. Y dice, bueno, ¿se están yendo todos? No, los que están cobrando el ingreso mínimo vital, rumanos y búlgaros, esos se quedan. Y dice, ah.
Lo cual es muy significativo, ¿eh? No debería sorprenderle a nadie.
Miren, un país cuya economía está creciendo no ve cómo se incrementan los hogares que cobran el ingreso mínimo vital casi un 20% en los últimos 6 meses. Hay 2,6 millones de personas que están cobrando el ingreso mínimo vital. La inmensa mayoría extranjeros. La inmensa mayoría mujeres. Y la inmensa mayoría hogares que tienen menores a cargo. Esto, de todo lo que he dicho, claro, seguramente sea lo más entendible, claro, y lo más comprensible.
Claro.
Y diga, pero el problema aquí también es que hay muchos hogares monoparentales. En su mayoría sostenidos por mujeres. Y diga, ¿y estas mujeres trabajan? Pues unas sí y otras no.
Exacto.
Claro. Esta es la situación que tenemos en estos momentos en España. Diga, pero... Y al menos la sanidad funcionará, ¿no? Mire, funciona tan bien que los ministerios de Sanidad, Mónica, médica y madre, los ministerios de Igualdad y el Ministerio de Función Pública está contratando con Quirón los servicios médicos de sus ministerios.
Sí, sí.
Es decir,
sí,
los mismos, sí, que dicen Ayuso, qué mala es, que contrata con Quirón, que le da contratos, que es verdad, ¿eh? Que es verdad. Hay es trato verdad. De favor y tal. Sí, bien. Diga, ¿usted tiene algún problema con Quirón? Dice, no, sí, yo voy a Quirón. Dice, ah, ¿vas? Sí. De hecho, estamos contratando servicios con Quirón, servicios médicos del ministerio. Dice, bueno, y entonces eso de sanidad pública para todos, esos carteles, esas sábanas que hemos pintadas en algunos lugares de España, no sé si esto ya sucedía cuando estaba usted, don César, pero ahora cuando uno va por determinadas ciudades, pues ve lo de sanidad pública, no nos van a quitar la sanidad pública. Dice, oiga, ¿la sanidad pública no puede hacer reconocimientos médicos? ¿La rehabilitación con servicio de fisioterapia, por qué no van ustedes a la seguridad social como todo hijo de vecino? Porque les van a poner unas corrientitas, les van a abandonar en un cuarto durante 15 minutos y luego les van a dar una colleja y les van a decir el siguiente. Porque esa es la rehabilitación en los centros públicos españoles. Las rehabilitaciones en fisioterapia, además cada día más, son un elemento fundamental para garantizar la salud pública. En un contexto además en el que mucha gente trabaja desde casa, en un entorno además en el que poco a poco, bueno, pues quien más, quien menos, tiene sus problemas de espalda, las nuevas economías, por no hablar de los que trabajan en el campo, etcétera, etcétera. O vas a un seguro médico, o vas a un fisioterapeuta y le pagas, o nones. Y esto lo saben los propios ministerios.
Por supuesto que lo saben.
Y luego el tema de las listas de espera, ¿no? Por una cuestión que ahora no viene al caso, don César y yo, fuera de micrófono, el otro día estábamos hablando de esto, del tema de las listas de espera. Digo, voy a mirar a ver cómo va la cuestión de la lista de espera. Miren, desde 2008, en la lista de espera ha aumentado los pacientes que están esperando un 46%.
Claro, claro.
Un 46%. Claro,
claro. Sí.
Dicen, no, es que ahora con la regularización de inmigrantes esto se va a solucionar porque muchos inmigrantes ahora, que iban a urgencias, pues ahora con sus papeles van a ir a su centro de salud. Estoy hablando de listas de espera para operarse. ¿Cómo puede haber casi 1 millón de personas esperando para operarse? ¿Casi 1 millón? Bueno, pues los rumanos y los búlgaros dicen, ahí os quedáis, nos vamos. Al menos los que quieren emprender y los que quieren montar un negocio en su país. Pero bueno, al final el opio del pueblo, ¿no? En España además tenemos el opio porque hoy hay fútbol, así que tenemos el opio por partida doble. Hoy la verdad es que
¿Quién juega hoy?
Porque yo estoy perdido. España-Francia.
Hoy juega España-Francia.
Sí. Hoy es un momento en el que muchos van a recordar los camiones de fruta cayendo en la frontera, sí. Otros se van a acordar de la madre del francés que en un momento dado le dijo al de Red Eléctrica que no le compraba esa electricidad que nos sobraba el día del apagón y al final todo se fue a negro. Algunos se acordarán de Macron, otros de la mujer de Macron, pocos se acordarán de Le Pen, algunos de Mariano Rajoy, de su comentario sobre Francia, pero vamos, lo de esta noche va a ser tremendo. Lo que pase va a ser noticia, a ver el árbitro cómo se porta. Yo temo, don César, el robo en la final. Si España llega a la final...
¿Usted cree que el robo va a ser al final, se lo van
bueno,
a robar?
Bueno, hoy también puede haber robo, también se lo digo, ¿eh? Hoy puede haber robo, porque en España-Francia puede haber robo, pero en una final... La otra semifinal es juegan Inglaterra y Argentina. Imagínese un España-Argentina en la final o un España-Inglaterra, con lo cual ya solo quedamos los buenos. Los que no van a estar viendo el partido son los brasileños, don César. Los brasileños los eliminó Noruega y en lugar de volver a su país, se han ido por ahí. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe dónde están. Lula, de hecho, ha realizado una queja pública. Ha dicho que qué pasa con los jugadores de la selección, que por lo menos podían haber llegado en el avión. Ha llegado el entrenador solo. El entrenador que además es italiano, Carlo Ancelotti, el que era entrenador del Real Madrid.
Sí.
Ha llegado con la ceja subida, que tiene un problema facial, que siempre está con la ceja para arriba. Y bueno, pues básicamente pues no había prácticamente nadie para regresar en el avión. Ya ha dicho Lula, para que luego no digan que nosotros hacemos un comentario que pueda ser incluso considerado racista, ha dicho Lula. Dice, hombre, esto no puede ser. Si hubieran ganado el torneo, estarían todos aquí bailando, ¿no? Y en lugar de estar bailando, pues están bailando, Lula, pero en otro sitio. Están en el extranjero y están pasándoselo muy bien. En un acto, además, en el que pues Carlo Ancelotti, si pueden ver las imágenes, no se las pierdan. Al técnico Carlo Ancelotti le ha dicho Lula que contrate un robot para que juegue al fútbol. Muy porque bien. Los brasileños han sido eliminados. Ya sabe usted, don César, que en Brasil el fútbol es una religión, en Argentina prácticamente también.
Como la samba, sí, en Argentina sí. También. Sí.
En Argentina sí, también, sí, aquí las cosas son distintas. En Inglaterra, a pesar de haber sido uno de los que estuvieron al principio, algunos dicen que los creadores del fútbol, pero la cosa no se lleva tan lejos, pero en Brasil y en Argentina es una religión. Así que nada, veremos lo que sucede y mañana ya le comentaré la jugada, a ver si hemos ganado o no hemos ganado. Pues
ya me contará usted mañana, porque yo...
El mejor que tenemos nosotros es de ascendencia marroquí, don César, el mejor que tenemos nosotros es de ascendencia marroquí. Que además los marroquíes están enfadados con él, sí.
Sí, pues, o sea, que al final va a ser, como decía el presidente del Senegal, que gane quien gane y pierda quien pierda, va a ser África.
Bueno, Lamine Yamal, que es como se llama el chaval, que es un chaval, tiene 19 años, es un fuera de serie, juega en Barcelona, todo el mundo ya sabe que yo soy del Madrid, pero es un fuera de serie, es un tipo que desborda, y a ver si le dejan tranquilo, ¿no? Y ya para acabar, le preguntaban a Cristiano Ronaldo al respecto sobre Lamine Yamal, y esto se puede hacer extensible ya no solo a jugadores de fútbol, para el que no le guste el fútbol, en general para todo joven que en un momento dado está despuntando. Le preguntaban a Cristiano Ronaldo, ya con casi sus 40 años, le preguntaban, dice, oiga, ¿y usted qué recomienda, no? ¿Qué opina? Dice, yo lo que opino es que le tenéis que dejar en paz. Vamos a dejar a los chavales que desarrollen, vamos a dejar que se preparen. Sobre todo los que puedan despuntar, vamos a guiarlos y no vamos a intentar meterles en nuestras fobias, en nuestras filias, y dejamos al personal que resuelva. Si hiciéramos esto y esto lo lleváramos con cierta responsabilidad y con cierta guía, también como padres, pues otro gallo nos cantaría. Y a lo mejor, pues cuando fueran nuestros hijos al colegio, pues no tendríamos que estar tan preocupados porque los maestros que vayan a estar en las escuelas sean los que se han presentado a estas oposiciones. ¡Qué menuda tela, don César! Una tercera parte de los que se presentaron sacaron un cero. Es que es peor de lo que conté ayer.
Es algo... Yo me siento tentado de dedicarle un editorial porque es que verdaderamente indica hasta qué punto la educación en España es una calamidad total y absoluta.
Hay mucha gente que me ha cuestionado un poco y ha dicho, hombre, es que fuiste muy duro ayer. Vamos a ver, una tercera parte ha suspendido sacando un cero. Hay expresiones de todo tipo, B's por V's, a mansalva, H donde no tiene que haber, G's por J's. Esto viene derivado fundamentalmente de no leer.
Sí, ¿ya efectivamente.
Está? De no leer, de estar todo el día con el móvil, de estar todo el día con el chat, de tal, de no leer. Es muy fácil, lean lo que quieran. Lo que quieran. Si ustedes quieren ir a la biblioteca y cogerse un tomo de 700 páginas sobre la horticultura en el Senegal, léanselo y por lo menos, si van a ustedes a dar clase, pues podrán enseñar a los niños, ¿no? Si ya los profesores no leen, ¿cómo vamos luego a enseñarles a los niños a leer? Pues es absolutamente
efectivamente,
imposible.
Efectivamente. Y de hecho es tremendo, pero es así, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía muy buena ortografía a los 9 años. Es decir, yo a los 9 años entré en el curso de ingreso en las escuelas pías de San Antón para poder entrar luego al bachillerato. Entonces tenía que hacer ese curso, que era el curso de ingreso. Y recuerdo que me admitieron con mucha facilidad porque mi ortografía era muy buena. O sea, yo leía muy bien y tenía muy buena ortografía. Y la razón fundamental no era que me hubieran estado machacando en casa, que no era el caso, sino que yo leía muchísimo. Y claro, sabes que globo es con B porque lo has visto muchas veces.
Y yendo con Y.
Y yendo con Y.
Y avance con V. Y avance con V.
Exacto. Exacto.
Es que es espectacular lo de los resultados. Dedíquele usted una editorial anime, ¿eh, don César?
Sí, sí, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, y ya no le quiero contar cuando entras en el terreno de Hispanoamérica, donde encima con el lío que tienen con las S y las C's y las Z's, porque todo lo pronuncian como S, bueno, es que no te encuentras una C, una Z y una S bien puesta ni por recomendación del médico.
Y luego, a veces
parece que es que van persiguiendo hacerlo todo lo contrario de lo que es.
Y luego esto luego además va afectando a personas que no son oriundos de esas latitudes, porque como están en clase con otros niños, pues al final acaban un poco, pues mimetizando, y esto es absolutamente normal, ¿no? Pero claro, insisto... Estas cuestiones suceden y cuando hay variación demográfica o hay modificaciones o hay olas migratorias importantes, esto pasa. Si aquí el problema no es ese, el problema es que el profesor no está preparado. No está preparado. ¿Hay profesores que están preparados? Sí. Algunos de ellos me estarán escuchando ahora, seguramente se estén acordando de mi madre, pero yo siempre les digo lo mismo. Piensen en su foro interno. Piensen en sus compañeros del colegio, sobre todo en el colegio. En sus compañeros profesores. ¿Creen ustedes que están a nivel? Si ustedes fueran directores y les permitieran elegir sus plantillas, ¿los escogerían a ellos? Háganse esta pregunta. Deberes para mañana, don César. Estos son los deberes para mañana que les pongo a los profesores españoles. Y que vean el partido, si quieren que lo vean. No insulten mucho al árbitro. Se le puede decir cucaracha y tal y poco más.
Sí, 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 es así, es así, esa es la...
Que ahora realidad. Ya no van ni de negro los... Los árbitros, ¿no? Ahora van de colorines de todo tipo. Llevan una cámara
van de
en la
colorines.
Cabeza. Y llevan una cámara en la cabeza, que aquí son más incómodo que nada, para que tú puedas ver prácticamente las decisiones cómo se toman en tiempo real. Y si se equivoca, luego hay tres con una televisión que son los que realmente luego imponen el criterio. ¿Cómo han cambiado las cosas, César? ¿Cómo han cambiado?
Sí, 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 sí. Sí, es así, es así. En fin. Bueno. Don Lorenzo, nos encontramos mañana y ya me dirá usted cómo fue el partido de fútbol, porque yo le adelanto que no tengo la menor intención.
A ver, yo con llegar vivos a final de la temporada regular ya me conformo, porque lo comentaba el otro día con Carlos Sánchez, también compañero periodista, analista. Yo tengo el cerebro frito, creo que se me nota ya en estos últimos programas, pero llegamos ya un poco con la reserva y con la lengua fuera, pero es que son muchas cosas a analizar. Y bueno, pues intentaremos sobre todo llegar hasta el final y, como siempre, dándoles toda la información de primera mano y acudiendo a todas las fuentes. Tengan ustedes cuidado por si algún hacker ruso en cualquier momento, pues no sé, decide a lo mejor estropearles el ascensor o fastidiarles la puerta del garaje de su edificio. Que a partir de ahora todo lo que se rompa y que tenga conexión digital, pues será culpa de un hacker ruso. No será culpa de la digitalización, ni será culpa de Palantir, ni de Úrsula, ni de las divisas digitales de Banco Central. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana.